La Navidad es una temporada de luces, de esperanza en medio de un mundo de oscuridad y de sufrimiento. Y es cada vez más popular. Aún en países en donde no conocen mucha de la fe cristiana. Todos quieren vivir con un poco de gozo, con un poco de esperanza. Pero tenemos que preguntar en esta mañana si realmente está justificada toda esa esperanza. Nuestro texto será en el libro de Lucas, capítulo 1, 26 a 33. Empezando en versículo 26. Muchas sillas aquí hay enfrente, si alguien está buscando silla. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Y reina sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El mensaje de hoy realmente va a enfocar en los últimos dos versículos, 32 y 33. Un anuncio, una profecía sobre el Hijo de María. ¿Qué fue el propósito de su vida? Y exactamente, ¿qué es lo que su vida va a conseguir? Su padre terrenal, José, recibió un mensaje un poco diferente de parte de un ángel, que ya estudiamos en Mateo. En Mateo 1, 19 y 21 dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella, del Espíritu Santo, está engendrado. 21. Dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Es glorioso para nosotros el anuncio que está hablando de Cristo como un Salvador. Nuestro Salvador, un Salvador del pecado, del poder del pecado. Pero el mensaje que recibió María era aún más glorioso. Tener un Salvador del pecado es glorioso para nosotros y es el principio, pero no es el fin. Es solamente la manera de empezar a participar en esa gran actividad. Cristo vino para hacer aún más de esto. Entonces vamos a regresar a Lucas y ver una vez más solamente 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33. Dijo el ángel, este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto vamos a estudiar brevemente en esta mañana. Porque eso está hablando de una conquista navideña. Todo el gozo, toda la alegría de la Navidad sí está justificada por el dominio que Cristo ya tiene. Mirando cómo respondió María, podemos estar seguros de que esto está hablando de una gran conquista. También en el libro de Lucas capítulo 1, en 46, cuando María estaba respondiendo, dijo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, que ha mirado la bajeza de su sierva, Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación y generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, bajando soberbios. Es la primera evidencia de una conquista. Los soberbios, los opresores, iban a ser derrotados. Con algún poder serán abatidos. Habrá alguna forma de lucha. En 52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Uno que quiere meterse con gobiernos del mundo, quitando tronos y exaltando humildes, debe tener grandes poderes. Y la capacidad de extender su dominio. 53 dice, a los hambrientes comió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí podemos ver que Cristo vino para cumplir muchas profecías y promesas desde el tiempo de Abraham. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Qué en nuestro texto está hablando del trono de David? ¿Cuándo será esa gran conquista? ¿Cuán grande será el reino de que está hablando aquí? ¿Y cuáles serán los efectos de esa gran conquista por el reino de Cristo Jesús? Antes que nada, ¿de qué está hablando del trono de David? Regresando a verso 32, cuando dijo, él, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Bueno, en los últimos 200 años, más o menos, ha sido muy popular que ese trono de David será un trono actual, terrenal, en Israel. Un trono que sería establecido cuando Cristo regrese. Es una doctrina bastante popular. Pero ese es un grave error que se puede ver claramente en leyendo la Biblia. Y es la causa de mucha confusión y de muchísimo pesimismo en nuestros tiempos. Tenemos un texto muy claro que nos habla del trono de David y de dónde es y cuándo Cristo recibió ese trono. Y todo esto fue iluminado en el día de Pentecostés. Entonces vamos a Hechos capítulo 2 para ver lo que pasó en el gran día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Pedro estaba predicando y salió ese tema del trono de David. En 2:29 dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces estaba hablando de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y dónde fue Cristo después de la resurrección? Quedaba aquí dando enseñanzas por un rato, pero después se ascendió. Dicen 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y vieron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces aquí está diciendo que Cristo ascendió y ya tomó el trono. Está a la diestra de Dios. Regresar a un trono en Israel sería una otra humillación. Y el anuncio dice, siéntate aquí hasta que pongo los enemigos por estrado de sus pies. Entonces, el cumplimiento de la profecía sobre el trono de David estaba en el día de Pentecostés. Y ahí estaba citando uno de los salmos más populares en toda la Biblia, el Salmo 110. Y dice en Salmo 110, solamente 1 y 2, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta. Entonces no va a salir hasta que, no va a subir de ahí hasta que algo pasa. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Son palabras de conquista, hermanos. Esto está hablando del dominio. Y se pudiera ver en muchas partes del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento constantemente está citando ese salmo. Pero podemos, supongo, ir solamente a Hebreos capítulo 10. Hace unas semanas estuvimos estudiando de estos asuntos entre los hombres y hice la pregunta, ¿qué está esperando Cristo para regresar? Y mayoría de la gente piensan, hasta que la última persona recibe la fe. Se cree en esto comúnmente, pero no hay nada que dice eso en la Biblia. Claramente, en Hebreos 10:11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es la esperanza de Cristo Jesús. Cristo ya está reinando a la diestra de Dios y tiene esta esperanza específica. Sus enemigos serán derrotados. ¿Cuántos? Podemos ver en 1 de Corintios 15. Porque como dije, ese salmito 110 aparece en todos lados. Aunque no es muy popular en nuestros días. 1 de Corintios 15, 21. Hablando de orden de eventos en el fin del mundo, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo a su venida. Luego el fin. Dice, cuando Cristo viene, luego el fin. Cuando entregue al rey, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido algunos dominios. No, todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto alguno de sus enemigos debajo de sus pies. Todos sus enemigos. Esa es la gran esperanza. Cristo ya está reinando a la diestra de Dios. Y no va a levantarse de ahí hasta que haya derrotado todo dominio ilegítimo. Hasta que Dios ha derrotado todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo empezó esa gran conquista? Empezó, claro, con la resurrección, la ascensión. Pero aunque cuando Cristo estaba enseñando, se pudiera ver evidencia de esto en Lucas 11:14. En 11:14 de Lucas. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal de cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí está el punto, el versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces el reino ya estaba operando, ya llegó. No estaba esperando siglos y siglos y milenios. Ciertamente estaba presente, pero antes de la resurrección, Cristo habló con mucha humildad. En Juan 8:28, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cristo habló así, bien humilde, sujetado a su Padre, antes de la resurrección. Pero después de la resurrección, cuando Cristo fue coronado, habló de otra manera. No habló como un siervo humilde, sino como un rey soberano, dando órdenes a ti y a mí. Como por ejemplo en Mateo 28, última parte de Mateo. Mateo 28 y 19. O 18, 28. 28, 18, perdón. Dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, eso fue después de la resurrección, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Pregunta, si Cristo tiene toda potestad en el cielo, ¿cuánta potestad tiene el enemigo y sus demonios aquí en la tierra? Si estás prestando atención bien, vas a ver que Cristo tiene toda potestad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Es soberano ya. Cualquier dominio que tiene el diablo o los hombres malvados es dominio ilegítimo y es algo que ellos tienen que perder. Continuando en Mateo 18, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando aquí de una gran conquista. No es con armas físicas, claro, pero es una conquista global. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia, que tenemos una guerra, una milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas de oración, de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio, del servicio de ayuda a los pobres. Pero armas están. Ahora en versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la garantía que esto será un éxito. Cristo no dijo, pues yo voy a estar visitando otra parte. No, yo voy a estar ahí con ustedes todos los días. Es una conquista que no puede fracasar, porque Cristo está con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Y lo que estoy diciendo no es nada nuevo. La misma garantía fue dada por otro texto del dominio de conquista que está frecuentemente celebrado en la temporada navideña. Vamos a Isaías 9:6. Isaías 9:6 es un texto que se lee mucho en estos tiempos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Principado está hablando de gobierno. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está hablando de la Navidad. Esos son el gozo de la Navidad. Versículo 7 dice, lo dilatado. Una palabra que no se usa mucho, pero está hablando de crecimiento. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicios y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa promesa también viene con garantía, una garantía, porque siempre hay pesimistas que dudan la posibilidad del éxito de esto. Dios nos ha dado otra garantía aquí, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra pregunta, ¿cuán grande será el reino de que estamos hablando? Creo que ya hemos visto que es mundial ya, hay cristianos ya en todo país del mundo. Empezamos con unos cuantitos en el Medio Oriente, y después entró en una esquina de África y un poco en Europa y dominó por años en Europa. Ahora estamos en toda parte del mundo, algunos más fuertes que otros. Pero siempre fue profetizado así desde el principio. En Génesis 12:1, hablando con Abraham. En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldiceré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es por medio de la bendición de Abraham. También en Génesis 22:17, hablando de dominio y de conquista, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, que quiere decir que seremos muchos, pero después dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y eso está hablando de dominio. Y claro, dice en Gálatas que nosotros, si estamos en Cristo, somos herederos, coherederos con Abraham. Bueno, eso también fue la promesa en Salmo 22, que hablaba de la muerte de Cristo. En Salmos 22:27, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Eso también fue la promesa en Salmo 2, está en todas partes de la Biblia. Es increíble que la iglesia es tan pesimista en nuestros tiempos. En Salmo 2:7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estuve hablando con un hermano anoche que me dijo que aunque hay mucha fe en su país, aún hay mucha violencia. Y él estaba pensando, wow, ¿cómo puede ser que, cómo sería si tuvimos menos fe cristiana? Si aún con toda esa fe tenemos la violencia. Pero yo estuve pensando, ¿cómo vamos a acabar con esa violencia? Es que la iglesia tiene que madurar en su entendimiento para tener su impacto completo. Estudiamos en Mateo que el reino de Dios es como levadura. Hay pesimistas que piensan que siempre la levadura es algo malo. No es cierto. A veces es una influencia positiva, a veces algo negativa. Pero dice otra palabra. Les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso quiere decir a través del tiempo. En el pan, la levadura poco a poco está tocando todo rincón del pan. Y eso va a pasar con el reino de Dios. Podemos entrar en un país y tener un poco de influencia, pero la iglesia madurando va a tener más y más influencia. La levadura tiene que tener tiempo para llevar a cabo esa influencia. El efecto no es inmediato, toma tiempo. Aprender a aplicar la palabra de Dios a todo aspecto de la vida de la cultura. Y en muchos casos, eliminar toda influencia de la brujería, de los hechiceros, de la ignorancia. Pero el efecto será glorioso en su tiempo. No podemos estar impacientes, sino seguir trabajando con fe y con entusiasmo. Última pregunta. Ya cerrando. ¿Cuáles serán los efectos de esa gran conquista? Se hablan mucho de esto en Salmo 72. Vamos a visitar un Salmo más, 72. El Salmo 72 está hablando del reinado de Cristo, profetizado por el tiempo de Salomón. Dice en versículo 1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Y juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Vimos en la vida de Salomón esto, pero imperfectamente. Salomón tenía un gran dominio, había mucha prosperidad y paz en el tiempo de Salomón. Y eso fue solamente como un dibujo de lo que realmente iba a pasar en la vida de Cristo. Aplastando al opresor es un acto de señorío y de dominio. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destile sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz. Hasta que no haya luna. Muchedumbre de paz. Hermanos, la guerra es terrible. Y no tengo que ni decir eso a alguno de ustedes. Algunos de ustedes conocen de primera mano. Pero Cristo puede poner fin a las guerras. La gente ha perdido esa esperanza. Pero las guerras empiezan por la avaricia, por el temor, por la agresión, por el deseo de poder ilegítimo. Pero Cristo ha prometido poco a poco poner fin y establecer la paz. Versículo 8. Dominará de mar en mar. Está hablando de dominio, de conquista. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamarán el polvo. Los enemigos lamando el polvo es evidencia de una derrota total. Se pudieran continuar con ejemplos toda la tarde, pero tenemos otras actividades. Creo que eso es suficiente. Cristo, quitando la avaricia, toda otra forma de pecado producirá paz entre familias, entre parejas antes que nada, ¿verdad? ¿Ha logrado esto ya? Ojalá. Bueno, otro ejemplo para terminar, Isaías capítulo 2. Pero estas profecías, una vez cuando está enterado de esto, van a ver que estas profecías están en todos lados. En Isaías capítulo 2, es un pasaje bastante famoso. En Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La Organización de las Naciones Unidas ha robado esa expresión. Devolver las espadas en rejas de arado y lanzas en hoces. Lo tiene en una placa en su gran edificio en Nueva York. La implicación es de mucha gente dejando de dedicar todos los recursos a la guerra y dedicarse más bien a la agricultura. Es noble el concepto. Pero las Naciones Unidas están confiando en el hombre. O una mezcla de muchas religiones. La promesa nunca fue dada a los hombres. En su estado caído. En su rebelión al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La promesa solamente viene debajo del dominio de Cristo Jesús. Yo recuerdo, hermanos, ya cerrando mi primera vez de visitar a Chiapas. Cuando llegué ahí, los niños todos tenían banderas y estaban celebrando el Día de las Naciones Unidas. Aquí no se celebran esto jamás. Aquí le van a celebrar si se echan de aquí. Pero tiene otro concepto ahí. Porque ahí en Chiapas, la mayoría de la gente son descendientes de la gente de los mayas. Han sufrido horriblemente. Y ven en las Naciones Unidas una esperanza de mantener un poco de paz. Y por eso están celebrando. Y muchos de ustedes entienden qué es tener la falta de paz. Personas de Guatemala, de Colombia, de San Salvador y ahora en las calles aquí de México. Solamente Cristo puede acabar con esto. Y toca a nosotros vivir en esa gran esperanza, hermanos. Trabajar para avanzar el reino como Cristo nos mandó. Cerrando una vez más en Mateo. En Mateo 28, 18, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No dice, siéntate siempre en su club social. No, id. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí la garantía. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El único obstáculo ya es nuestra indiferencia, nuestra falta de visión, nuestra falta de fe, nuestra falta de acción. Preparando para entrar en otro año, ahora es tiempo de pensar, ¿cómo vamos a avanzar esa gran comisión? Vamos a descubrir cuál será nuestra parte en todo esto. Eso no, hermanos, eso no es solamente una historia, eso es nuestra vida. ¿Cómo vamos a servir a nuestro Dios y a nuestro prójimo en nuestra generación? ¿Cómo vamos a vivir todo el año en la luz de la conquista navideña? Vamos a orar. Oh Padre, llénanos con celo, Señor, como tu Hijo Cristo Jesús, que dijo que estaba quemado por celo, Señor, por tu reino. Ayúdanos, Señor, a compartir el gozo y la confianza, la esperanza que nosotros tenemos con personas de todas partes. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, Señor, a participar en cualquier parte del ministerio que va a avanzar, Señor, tu reino. Ayuda a levantar muchos, Señor, que entienden cómo presentar tu evangelio sin temor. Que sean, Señor, expertos, Señor, en el evangelio y en la apologética. Sí podemos. Ayúdanos, Señor, a conseguir esto. En este año, en el santo nombre de Cristo Jesús, pedimos. Amén. Bueno, hermanos, si tú quieres pedir alguna petición o si quieres rendirte a ese gran Rey de Reyes y Señor de Señores, estaremos aquí enfrente orando contigo.